La hidra de mil cabezas. Las cortan. Y vuelven a crecer.
Mazdek de Fesa, hijo de Bamdad, nace en la ciudad de Nishapur, provincia de Jorasán, hacia mediados del siglo V. En su madurez se ordena sacerdote, pero profundamente disconforme con la iglesia oficial mazdea, toma finalmente la decisión de abandonarla. Tiempo después, se halla al frente de la secta de los Deres Denan, que en pehlevi quiere decir los de la verdadera fe. El dualismo radical y el ascetismo extremo de este grupo religioso delatan la influencia profunda del maniqueísmo. Las fuentes discrepan en cuanto a la identidad del fundador de la secta. En algunas se afirma que se trata del mismo Mazdek, pero en otras se dice que fue un tal Zaradush Hurrahan y que el primero habría sido un discípulo que divulgó sus enseñanzas entre los pobres. Según esta última versión, durante el reinado de Bahram V, un sacerdote de la ciudad de Fesa, llamado Zaradush, habría iniciado una reforma tendiente a restaurar la moral y la piedad avésticas, rodeándose pronto de adeptos, entre ellos Mazdek, quien sería el artífice del gran crecimiento experimentado por la secta en los años sucesivos. De cualquier forma, lo cierto es que Mazdek, si no desde principio, ya con seguridad para la época del emperador Balash, es el máximo referente de los Deres Denan. El nuevo liderazgo contribuye a que la secta adquiera un carácter cada vez más social, si bien el factor clave de esta radicalización es el agravamiento de la crisis económica-política. En el año 459 fallece el emperador Yezdegerdo II. Sus dos hijos disputan el trono. Finalmente triunfa el más joven, llamado Peros. Gracias a la ayuda militar de los hunos jeftalitas, una belicosa tribu nómada procedente de las estepas del Asia Central, que se había instalado al nordeste del imperio, en la provincia de Bactriana, desde donde realizaban frecuentes incursiones de saqueo contra las ciudades más cercanas. A pesar de estar en deuda con ellos, Peros les declara la guerra. La campaña resulta un fracaso total y en el año 469 el emperador es hecho prisionero por el enemigo. Peros se ve forzado a pagar un cuantioso rescate y debe dejar a su hijo, Kabad, como rehén. Ese mismo año, una calamitosa sequía se abate sobre los campos de Persia. Pronto, irrumpe el flagelo del hambre. La sequía se prolonga largos años, causando una gran mortandad. El poeta iranio Firdusi habrá de rememorarla más de 5 siglos después, en un pasaje de su Libro de los Reyes.
El aire se secó y el agua de los canales escaseó como el almizcle. Debido a la sequía, nadie tenía suficiente alimento. La boca de la atmósfera estaba seca como el polvo, y en los canales el agua era tan rara como el antídoto contra el veneno de las serpientes.
La presencia jeftalí en Bactriana trastorna el comercio caravanero, motivo por el cual Peros reemprende la guerra en el año 484. La flor y nata de la caballería sasánida cae en una emboscada y es deshecha. Peros muere durante la refriega y su hijo Balash le sucede en el trono. Tras este desastre, el imperio persa se ve obligado a pagar un pesado tributo anual a los jeftalíes, a raíz de lo cual se produce una fuerte suba de los impuestos. La sequía, el hambre, la guerra, los desastres militares, la mortandad, las intromisiones jeftalíes, la voracidad fiscal, todos estos son factores que se conjugan para desatar una crisis económico, social y política sin precedentes. Minada en su legitimidad, la monarquía sasánida se ve impotente para calmar el malestar popular y para evitar el fortalecimiento de la nobleza y el clero a expensas de su poder. Es en esta coyuntura donde Mazdek inicia su prédica. Su resonante éxito como profeta de los pobres no puede ser atribuido solo a su carisma. El malestar popular, originado en la explotación y la opresión, agravado por el hambre y la guerra, es un factor decisivo. Mazdek denuncia la injusticia a un auditorio cansado de ella y, como si fuera poco, opone a la incierta alternativa de una redención después de la muerte, otra más concreta, la liberación aquí y ahora. En el año 488, Balash es derrocado por los nobles. Su hermano Kavad, recientemente rescatado de su cautiverio entre los gestalíes, es aclamado como nuevo emperador. A fin de contrarrestar la influencia de la aristocracia, Kavad decide patrocinar por un tiempo la reforma socio-religiosa de Masrek. El profeta había tenido una audiencia con el soberano y su predicamento había causado en este una honda impresión. La historia se repite. Más de dos siglos atrás, Sapor había concedido una entrevista al profeta Mani y, seducido por sus enseñanzas, decidía prestarle su apoyo. Pero hay una diferencia importante entre ambos profetas. Mani concebía su reforma en términos puramente religiosos, mientras que ahora Masdek concibe la suya también en términos sociales. Pero a Kavad no lo mueve la convicción sino el interés. Su traición ulterior así habría de probarlo. En esa coyuntura tan apremiante, en la cual la monarquía sasánida parece zozobrar, Kavad no halla otro medio mejor para erosionar el poder de la nobleza y el clero que el de apoyar al masdequismo, aun con los riesgos que ello supone. La utopía masdequita, pletórica de aspiraciones libertarias e igualitarias, aparece como el arma perfecta contra esa aristocracia sedienta de poder y aferrada con uñas y dientes a sus privilegios. Hay primero que dejar hacer al masdequismo y luego, antes de que sea demasiado tarde, es decir, antes de que el orden social naufrague, hay que deshacerse de él. Y así será como ocurrirán las cosas. ¿Quiere decir esto que el Estado es algo más que un dócil órgano represivo de la clase dominante? ¿Significa que el Estado puede tener su propia lógica? Así al menos parece probarlo la política de Kavad, indicio claro de una monarquía que, consciente de sus intereses específicos, está dispuesta a defenderlos, inclusive contra la aristocracia. Pero esto no quiere decir que el Estado se sustraiga a los condicionamientos de la estructura de clases. La política de Kavad es, asimismo, testimonio de una monarquía que pretende asegurar el status quo de la sociedad en salvaguardia de los intereses de la aristocracia, cuyo egoísmo de clase, instintivo, le impide comprender la necesidad de ceder parte de sus privilegios para no perderlo todo. La realeza sasánida vislumbra algo que la nobleza y el clero no pueden ni quieren ver. La reforma es el precio que hay que pagar para evitar la revolución. Así, el Estado, más que un instrumento dócil de la clase dominante, es el guardián alerta de un orden opresivo en el cual ese Estado y esa clase dominante se ven ampliamente beneficiados. Kavad ordena el reparto gratuito del trigo, la apertura de almacenes para los pobres, la disminución de los impuestos a los campesinos y el cierre de un gran número de templos del fuego. Esta política populista y anticlerical desata toda clase de rumores sobre la inminencia de una reforma comunista. El proceso alcanza su paroxismo cuando las masas, con la connivencia del gobierno, comienzan a asaltar los graneros y también a saquear las mansiones y los harenes de los ricos. Ante esta situación, la aristocracia no permanece de brazos cruzados. En el año 496, Kavad es finalmente derrocado y puesto en cautiverio. Los nobles elevan al trono de Persia a su hermano Yamasp, quien rápidamente sabe devolver el favor que le han hecho, ordenando una dura represión contra los masdequitas. Entretanto, Kavad logra escapar de la prisión de Gilgir y se refugia en la corte gestalita, donde antaño había estado como rehén y goza de la estima de todos. Allí se casa con la hija del rey, Akshumbaz, alianza matrimonial que sella otra más política entre ambos soberanos. Con el concurso del monarca gestalita, Kavad recupera el trono imperial 2 años después de su derrocamiento. De inmediato dispone el cese de la persecución contra el masdequismo. El poderío de la aristocracia es aún inquietante, por lo que juzga conveniente renovar su apoyo a dicho movimiento. Además, las malas cosechas de los años 499 y 500 aconsejan más que nunca abstenerse de toda acción de gobierno que pueda irritar a las masas populares, abrumadas por el hambre y la mortandad. El mazdequismo se propaga por todo el Irán y penetra con fuerza en Armenia. Sus reformas niveladoras encienden el odio de las clases dominantes. En la etapa final de su reinado, que concluye en el año 531, Kavad va tomando distancia frente al mazdequismo hasta llegar a la ruptura. La aristocracia ya había sido debilitada lo suficiente por el influjo de dicho movimiento y es preciso ya establecer la calma social tras tantos años de efervescencia popular. En este viraje político también incide otro factor, la creciente gravitación del príncipe Cosroes sobre su anciano padre. Cosroes es enemigo declarado de los mazdequitas y se manifiesta partidario de su total aniquilamiento, situándose a la cabeza de la reacción aristocrática. Kavad lo designa como heredero en el año 513, desairando a Kaabus, su hijo mayor, que también aspiraba al trono, y con él a todos los mazdequitas que habían apoyado su candidatura, considerándolo un adherente al movimiento. Hacia el año 528, la nueva sequía provoca escasez y Mazdek insta a sus seguidores a apropiarse de las cosechas de los ricos. La aristocracia acude a Cosroes y este elabora un estratagema para eliminar a los mazdequitas. Kavad cede a las presiones de su heredero y del establishment y acepta tender una trampa a sus antiguos aliados. Mazdek y sus seguidores son invitados al Palacio Real en Ctesifonte a una discusión teológica con los representantes del clero oficial. En otra versión, la excusa es un banquete para celebrar la presunta conversión del príncipe Cosroes al mazdequismo. Habiendo asistido, el profeta es acusado de herejía y su movimiento queda proscrito en toda Persia. Los mazdequitas que habían concurrido al Palacio Real son conducidos al jardín, donde son enterrados vivos, cabeza abajo, dejándoles las piernas fuera de la tierra. A continuación, el príncipe Cosroes en persona arrastra a Mazdek por el jardín diciéndole:
«Mira la cosecha que tu malvada doctrina ha creado».
Y luego lo enterró, cabeza abajo, entre medio de sus seguidores. De inmediato, el estado sasánida y la iglesia mazdea desatan una implacable persecución en las provincias. De acuerdo a una versión alternativa, Kavad simula querer entregar el poder a su hijo mayor y, habiendo fijado un día para la abdicación, ordena a los guardias que masacren a todos los mazdequitas que se habían congregado con sus esposas e hijos en las inmediaciones de Ctesifonte para presenciar la ceremonia, falleciendo también Mazdek y el propio príncipe Kaabus. El profeta es colgado de los pies y acribillado a flechazos. Luego el monarca prescribe que todos los sobrevivientes de la secta sean quemados y que sus bienes sean confiscados. En una tercera versión, Mazdek logra sobrevivir a la represión de Kavá, pero Cosroes, poco tiempo después de suceder a su padre en el trono, dispone una nueva masacre. El profeta y 100.000 prosélitos son brutalmente asesinados. Más allá de estas discrepancias, las fuentes coinciden en tres cosas. Primero, Mazdek y el grueso de sus seguidores son exterminados por orden del gobierno. Segundo, el aniquilamiento de la secta es instigado por la nobleza y el clero. Y tercero, Cosroes es el gran protagonista de la represión, ya sea como príncipe heredero o como flamante emperador. La iglesia mazdea, infinitamente agradecida, habrá de premiar a Cosroes I con el título pomposo de Anosarban, el de alma inmortal. En el siglo X, el cronista árabe Al-Masudi dirá de este monarca lo siguiente:
unió al pueblo de su reino en la religión de los magos y prohibió la discusión y las diferencias de opinión.
El hasta entonces pujante movimiento mazdequita se convierte luego de la feroz represión en un puñado de sectas minúsculas y secretas. Su existencia, no obstante, se prolonga hasta bien entrada la época árabe. De hecho, muchos eruditos sostienen que una de las raíces de la sandaka o herejía islámica podría ser el mazdequismo.